Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo vamos a permitirnos un especial, un acontecimiento también único, por lo menos en mucho tiempo, una movilización de miles de personas, un 20A que va a quedar para la historia del pueblo canario. Y vamos a estar casi una horita con Josemi Martín Muñoz. Una persona activista, podría enunciar muchas, pero fundamentalmente Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, que hoy es lo que toca. Buenas.
¿Qué tal, Manolo?
Pues la primera, que se suele decir, ¿qué pasó el 20A? ¿No? Como ahora se abrevian estas cosas, el 20 de abril sucedió algo. ¿El qué?
Los días históricos por siglas, ¿no? Pasó un poco que estalló, yo creo, un malestar que se venía acumulando, sobre todo en los últimos 10 años, pero seguramente más fuertemente a partir de la pandemia, donde se vio el antes y el después, y donde se vio lo que era Canarias sin turistas, y luego se volvió a ver pues toda esa masificación de nuevo, de falta de recursos, de lo que seguramente hablaremos en esta entrevista. Y lo que pasó fue un poco ese estallido de que la gente, ahora ya no solo la gente activista o la gente que estaba más analizando la realidad en cifras y en exclusión en Canarias, sino que en general toda la población salió en una manifestación histórica, ya no solo por la cantidad de gente en las Islas Grandes, que también fue muchísima gente, sino porque por primera vez las 8 islas a la vez salían en una convocatoria común a la calle, que eso sí que no había pasado nunca.
Claro, ese es, digamos, el acontecimiento sintético. Pero una, cuando ha estado dentro, cuando ha vivido toda esta movilización, ¿cómo describirías, cómo nos meterías en esta acción? ¿No?
Hubo una acumulación de fuerzas posiblemente de los colectivos convocantes, sobre todo de la línea más ecologista, pero venía anticipado sobre todo, bueno, por acciones que sí que tuvieron repercusión también fuera, como fue las activistas que se subieron a la grúa para el tema de parar el lote de la Tejita. A eso le siguió la gente que también se subieron y pararon las palas en el hotel de la Deje, en Cuna del Alma, que fue otro de los pelotazos que, digamos, más indignó a la gente. Y también los cortes de agua en islas como Fuerteventura y Lanzarote, la masificación de la Graciosa y el hierro que son reservas de la biosfera. Todo eso, como te decía, fue calentando sobre todo a la gente no tan activista y militante, y se dio a su vez también que la gente canaria de fuera, la diáspora que decimos aquí, en Inglaterra, en Alemania, en, en Holanda también, en Barcelona, en Málaga, en Isla Baleares, en Madrid, salían también a la calle masivamente. Con lo cual, por lo que te digo, hubo como una acumulación de fuerzas, pero también una indignación que iba de padre a hijo y una de las manifestaciones más intergeneracionales que hemos visto en los últimos años, ¿no? Evidentemente, eso no se da solo por la cuestión turística, sino también por ser el segundo territorio más pobre del Estado español y por las altas, los altos datos de pobreza y exclusión infantil y de la población en general que se dan en Canarias de manera estructural.
Yo soy de esas que dice que hay que pararse a observar qué significa esa movilización, no por aquello del antes y después, por lo no esperado, o se esperaban esos miles de personas en las 8 islas.
La manifestación se convocó como la manifestación más grande de la historia de Tenerife primero, y eso se fue, digamos que contagiando al resto de islas. Se esperaba una gran movilización, también precedida por la que hubo el año pasado los cristianos en la isla de Tenerife, en el corazón de la bestia, donde mucha gente se congregó por medio de los turistas, donde se daba algo que hacía ver que la cosa estaba cambiando, que era que por primera vez camareras y camareros de los bares, gente que trabaja en primera línea de turismo, donde antes cuando hacíamos la protesta decían o se habían tragado ese cuento de que estábamos jugando con su empleo, con su trabajo, con su comida, por primera vez esta gente explotada por el turismo en la primera línea aplaudía la manifestación. O sea, se sumaba como podía, incluso estando trabajando soltaban las bandejas y aplaudían al paso de la manifestación. Ahí nos empezaba a dar la nariz de que había algo transversal que estaba cambiando y que se había superado aquello de que vivimos del turismo para aquello que las activistas decíamos que moríamos del turismo, que en realidad era el turismo el que vivía de la población canaria. Cuando tú ves que la gente que trabaja o que malvive del turismo se empieza a sumar a las manifestaciones en lugar de criticar a las activistas porque juegan con su empleo, ahí se empieza a notar claramente que algo está pasando. Y algo nuevo también en el activismo, que son las redes sociales. Las redes sociales en Canarias se inundan cada día de protestas. Hay páginas por primera vez exclusivas que hablan del turismo a través del humor, de los memes, pero también de la denuncia en cada una de las 7 u 8 islas contando con la graciosa. Evidentemente eso también ha ido calando poco a poco. Han habido manifestaciones en institutos de la gente también estudiante. Por eso digo que es algo transversal, que está tocando todas las capas de la población.
Claro, te puedes chocar, pero tenemos cierta curiosidad e interés de cómo una en primera persona ha vivido este, no solo el hecho del día, porque seguro que eso implica días previos, ¿no? Preparar una movida de esas características, o sea, no es algo que se improvise así como así, ¿no? Fuisteis viendo, fuisteis concretando esas pancartas. ¿Quiénes estabais en un sentido amplio detrás?
Antes que nada, esto viene de algunas organizaciones concretas que cuando el turismo era intocable, que nos llamaban locas porque evidentemente es el monopolio, es de lo único que se supone que se vivía en Canarias y era algo que prácticamente nadie podía criticar. Empezamos como pico y pala, poco a poco, sobre todo a sacar números, ¿no? A eso que la gente de Baladre hace también, que es visibilizar la realidad que el sistema esconde. Eso se fue poco a poco viralizando, se fue cambiando un poco el discurso, se empezaron a abrir debates y encuentros para tratar cuánto de verdad había en aquella película que nos habían contado desde los gobiernos, de que de verdad vivíamos del turismo, o sea, cuánto dinero se quedaba aquí y cuánto dinero se quedaba fuera. Como te digo, eso se fue calentando, luego de la pandemia vino la Tejita y también ADEGE, y eso hizo, bueno, que algunas optáramos por seguir visibilizando y otros sectores empezaran a intentar sacar una gran movilización, manifestación a la calle. No todas las organizaciones estábamos ahí, digamos que la batuta la llevó sobre todo organizaciones más ecologistas, que estaban más por la lucha del territorio, muchas compañeras, Canarias al final no es demasiada población, somos 2 millones de habitantes, eso hace también que la gente activista, que somos todavía menos dentro de esa población, participamos en muchos colectivos. Hablar de siglas sería una locura, sí que había gente de casi todos los grupos que participaban en esas manifestaciones en diferentes plataformas, algunas de activismo, como se habla la Tejita, otras, digamos, más estructurales, como pueden ser Benmajé, Catán u otras, ¿no? Que llevan muchos años trabajando sobre todo en el tema ecológico. Esa fue la gente que digamos que puso la primera piedra de manifestación, pero luego eso desbordó a las organizaciones y toda la población salió a la calle a hacer pintadas, a convocar, a poner mesas de firmas, y eso hizo que lo de las organizaciones que firmaron de entrada fuera lo de menos, sino que fue algo que sobrepasó totalmente a las firmantes. El ejemplo que te ponía antes, que hubieran manifestaciones por toda Europa de apoyo, se fue totalmente de las previsiones previas a la manifestación, con lo cual desbordó totalmente a los primeros pasos, y eso sin duda es donde se puede leer que la manifestación fuera tan masiva y que además las islas se fueran contagiando. Como te decía antes, fue Tenerife la primera que quiso salir a la calle, pero en cuestión de semanas empezó a salir una isla tras otra hasta llegar a las 8 que forman este país, ¿no? Hasta La Graciosa incluso, que es una isla con muy poca población. Es así que básicamente es un monopolio total del turismo, porque solo es una cuestión de servicio, y sin embargo ahí también hubieron protestas, sobre todo por los recursos, ¿no? Estamos hablando de que sobre todo Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa llevan sufriendo años cortes de agua en la población, en los barrios de la isla, mientras las piscinas se siguen llenando de los grandes hoteles cada día.
Claro, repasé un poco imágenes, vídeos, ¿no? Que hay multitud, ¿no? Y sobre todo me llamaba mucho la atención un vídeo en Gran Canaria, en Las Palmas, que una veía, enfocaba en el principio, pero no se veía el final, ¿no? O sea, tuvo que ser algo que os superó también en términos emocionales, ¿no? O sea, ha tenido que ser un momento, una dinámica de comunión, ¿no? También, importante.
Sí, a las dos islas grandes en Gran Canaria y en Tenerife, las dos islas que tienen las provincias, convocaron, para hacernos un poco también una idea afuera, más de 30 organizaciones. Que 30 organizaciones por isla se junten en un mismo cartel, las que estamos en esto sabemos que es súper difícil. Fue un paquete de mínimo. Sobre todo nos pusimos de acuerdo en los mínimos, y eso hizo también que las convocatorias pudieran ser unitarias. A pesar de que se esperaba mucha gente, esa explosión, sobre todo de ver lo intergeneracional, que hubiera gente de 80 años a gente de 15 en la calle con tantísima gente, y que por primera vez también, o de las poquitas veces donde una manifestación que tiene que ver con el ecologismo, que tiene que ver con el territorio, con la construcción, la mayoría de las pancartas, muchísimas de las pancartas hablaran de pobreza, de exclusión social, de vivienda, que se metiera todo en un mismo paquete también, en un grito común, sobre todo de cambio de modelo. De esto no va solo de turismo, no va solo de construcción, va de que el modelo capitalista nos está reventando la vida y queremos que haya un reparto real y justo de la riqueza en Canarias. Eso supera con mucho las grandes manifestaciones anteriores, que pudieron ser la del puerto de Granadilla o la mayor de todas en la isla de Tenerife, que fue aquella de Unelco, donde salieron cerca de 175.000 personas, creo que decíamos, las manifestantes a la calle. Esta quizás no llegó a ese número, pero estuvo bastante cerca de la isla de Tenerife, por ejemplo, que es donde yo estoy. Pero esta vez no era solo una cuestión de territorio, de no construcción, de no ruptura de la isla, sino que el grito más masivo era el cambio del modelo y el reparto de la riqueza. Y que las que aquí vivimos podíamos seguir viviendo aquí, podíamos seguir teniendo recursos básicos para sobrevivir en la isla. Eso, para mí sobre todo, cambia mucho la visión de las nuevas movilizaciones.
Claro, porque ya no solo estamos hablando del no, de la negación, estamos hablando de la proposición, ¿no? Y una también, me pararon algunos vídeos, veía mucha gente joven hablando de país, de colonia, de sentimiento claro de falta de autodeterminación y por lo tanto de necesidad de determinar la vida, ¿no?, colectiva. Eso tampoco es tan habitual, ¿no?
Claro, paralelamente a esta convocatoria de la organización, hubieron organizaciones que hicimos bloques que queríamos ir un poco más allá, que no nos queríamos quedar solo en las propuestas básicas que sí que tenía la convocatoria de entrada, que era la paralización de las grandes obras ilegales, además dos de ellas, reitero, Cuna del Alma y el Hotel de la Tejita, y que se iniciara la moratoria, que hubiera mesa de negociaciones. Habíamos organizaciones que no estamos tan en la lógica de mesa de negociaciones con la institución, sino que pretendíamos llevar un poco más allá en estas lógicas anticapitalistas y de propuestas para la vida. Y se dan, por un lado, bloques alternativos reivindicativos, uno de ellos llevados por el Sindicato de Inquilinas de Tenerife, por ejemplo, en esta isla, pero en los bloques más independentistas, anticoloniales, se retoma también dos bloques, sobre todo en la isla de Tenerife y de Gran Canaria, aunque también salieron en otras islas, con este lema que, bueno, que de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza venimos de entrada, que es el del turismo y colonialismo, también por entrar en toda la ruptura de la cultura, de la vida en nuestros barrios, de cómo el turismo también está saliendo de lo que en su momento eran guetos turísticos, por llamarlo de alguna manera irónica, en la zona sur donde estaban los hoteles, de pulsera, del todo incluido, y cómo ese turismo está colonizando con las viviendas vacacionales también los barrios donde nosotras vivimos, en el norte, en las zonas altas, en las cumbres, en medianías. Hoy por hoy toda la isla está masificada de turismo y se nos está echando de nuestros barrios. En estos bloques anticolonialistas nos juntamos colectivos como Tanecra, como Jaira Feministas, como la Red Tacnara también, o la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, intentando ir un poco más allá. Y la realidad, Manolo, es que nos superó en todas las líneas, porque lo que pretendíamos que fuera un bloque un poco más congregado detrás de nuestras pancartas se convirtió en algo inabarcable en la manifestación, donde esos lemas del turismo es colonialismo, o esas lógicas contra la invasión de nuestros barrios, o esas frases intentando dar a pensar que necesitamos también un cambio, o sea, que sin soberanía plena en nuestras islas esas decisiones que estábamos pidiendo no son reales, porque el marco europeo y el marco estatal está muy por encima de lo que nosotros podamos decidir en esa mesa de negociación, sobrepasó nuestras pancartas y fue una ola que se comía las manifestaciones. Quedaba muy sorprendida la gente que llevamos también mucho tiempo en estas líneas, y eso también es un trabajo de hormiguita de los últimos años que hemos venido trabajando y que desde luego deja un camino abierto a partir de ahora, donde esas organizaciones seguimos sentándonos y seguimos intentando también tirar líneas paralelas a esas reivindicaciones, digamos, más masivas de paquetes de mínimos, porque también entendemos que o empezamos también a ir más allá de los paquetes de mínimos, nos vamos a quedar en la comodidad de lo que las instituciones nos pueden dar y no en las cosas que realmente necesitamos, ¿no? Para, sobre todo, la gente de abajo poder sobrevivir donde vivimos.
Claro. Y para cerrar esta parte, hay una que yo, que me toca muy, bueno, compartir muchas vidas. Mucha gente habla del 15M como esas noches, esas emociones, esas sensaciones, o sea, esa excepcionalidad en las relaciones del día antes. ¿Cómo fue ese día antes y ese día en sí? Por el en sí hay muchos vídeos. Yo me imagino que os tuvisteis que poner de acuerdo. Esa noche casi no dormiríais, los medios de comunicación alternativos y otros estaríais, yo qué sé, ¿no? Tú vas para aquí, la otra va para allá. ¿Cómo fue? ¿Cómo queda, ¿no?, en lo emocional ese sentir de esta vivencia, ¿no?
Pues, siendo muy sincera, porque este también es un programa para que escucha mucha gente de movimientos sociales, de colectivos, el éxito yo creo que fue visible, quiero decir, el éxito en términos de gente y también de reivindicación, como venimos contando. Las previas son complicadas, sobre todo cuando se ve que va a funcionar. Juega mucho en los egos, juega mucho que las grandes organizaciones quieren comérselo todo, quieren poner frenos también, sin entender cuándo una movilización te supera y no se lee en términos de positividad, de decir qué bueno que esto esté por encima de lo que yo puedo controlar, que esto sea algo ya popular de la gente de la calle y yo doy un paso al lado. Entonces se dio gente que quería controlar lo incontrolable, si se podía cantar o bailar, si se podía, qué tipo de lemas se podían cantar y reivindicar. Evidentemente a la gente le dio igual y fue una manifestación expresiva, popular, muy libre, pero se intentó, no se dejó entrar la gente en la cabecera, y lo digo también como autocrítica de nuestros colectivos. Y sobre todo me preocupa a nivel personal y colectivo también en algunos de nuestros grupos, todo el papel del ego de las redes sociales, estas cuentas personales donde lo importante soy yo, cómo me posiciono yo ante la lucha, cuánto estoy dando yo de manera personal y cuánto me gusta y seguimientos a mi cuenta me reporta eso, compitiendo incluso con algunos colectivos que, bueno, quitan la cara y entendemos la política como algo que tiene que ser totalmente colectivo, donde lo personal sea algo anecdótico, ¿no? Donde la cara de cada una de nosotras no tenga ningún sentido ponerla, porque eso es lo que hace que las movilizaciones de verdad tengan sentido de raíz, sobre todo vayan lejos en el tiempo, ¿no? No tengan que ver con la capacidad de una persona de estar o no estar y de situarse. es anecdótico dentro de esta gran movilización, pero sí que lo quería recalcar por lo que te digo, porque es importante que haya una autocrítica y sobre todo que nos lo pensemos, que empezamos a debatir sobre cómo las nuevas redes sociales y el papel personalista que podemos tener en ellas están afectando a las nuevas movilizaciones y sobre todo cómo eso cala a las nuevas generaciones, en la gente más joven, qué legado estamos dejando y sobre todo qué lectura de lo personal en lo que debería ser colectivo. En la suma de personalidades son importantes, pero no tanto este ego de poner la cara en una pantalla y ser un poco visualmente y mentirosamente quien lidera, porque en realmente los movimientos sociales, este tipo de movilizaciones no funcionan así, lo sabemos, ¿no? Pero es muy engañoso, es muy tramposo ese papel. Interesante es que sí que se hizo una labor de sobrepasar ese ego también de los colectivos y se está haciendo un trabajo importante de reagrupar, de buscar líneas de actuación, de buscar debate, de sobrepasar esa obsesión de control. Y yo creo que se están dando pasos interesantes para reagruparnos de nuevo y para entender que lo importante es la lucha colectiva y no el logo o las siglas de cada grupo, ¿no? Posteriormente a esto han habido dos reuniones, hay como dos líneas de reagruparse. Una que se llama Canarias para Adelante, que empieza a dar los primeros pasos, donde se busca también agrupar a todos los colectivos y personas, que esto no sea solo una cuestión de colectivo, y las diferentes líneas de asambleas populares que la gente de Canarias agota, que son las que pusieron en la calle la huelga de hambre, empiezan a haber también asambleas populares en la Plaza de la Laguna, divididas por grupos, por temáticas, donde por primera vez seguramente después del 15M se vuelven a poner las asambleas a pie de calle donde cualquiera puede participar. Para mí eso es muy positivo de ese post-manifestación, que intentemos que no se quede solo en esa gran movilización.
Pues bueno, nos vamos un poco a la música, ¿eh? Ya tenemos la temperatura tomada y seguimos.
Es que todavía no aceptáis que las Canarias vivís del turismo.
La polla boba esta por la cara, ¿oí?
¿Vivimos el turismo de qué? ¡Vete a mamarla, muchachos! ¡Vete a mamarla!
Achime, Benaguare, Gomera, Esero, Tamaramao, Titero y Gata. Achime, Benaguare, Gomera, Esero, Tamaramao, Titero y Gata.
Señoras y señores pasajeros del vuelo 1012 con destino Tenerife Sur, bienvenidos al aeropuerto Reina Sofía. Tenemos una temperatura de 35 grados y hace una calima que jode. Disfruten su estancia y un placentero chuzo en aguas fecales.
Welcome, me presento, soy Fon. Recojan sus maletas y salgan ya del avión. Durante esta travesía seré uno de sus guías. Hoy tenemos buen clima, guarden el chaquetón. Por favor, sean pacientes, la guagua sale nada. Sé que somos mucha gente, es que aquí no caben más. Tienen chola, calcetines, el protector solar. Preparen su reserva, la pulsera se da al entrar.
Bienvenidos al hotel, adorados clientes. Pidan lo que quieran, nos tienen enfrente. Durante su estancia estarán cómodos y calientes. Y tranquilos, somos buenos sirvientes. Estamos tan agradecidos de que hayan venido, que el buffet es libre y tienen todo incluido. La piscina está llena, los estanques vacíos y tu cama está hecha con el sudor de los míos.
Achime, Benaguare, Gomera, Esero, Tamaramao, Titero y Gata. Achime, Benaguare, Gomera, Esero, Tamaramao, Titero y Gata.
Yo, disculpe por no ser cortés, yo soy Mo, también les guiaré. Hoy subimos al Teide, salimos a las 10. Recuerden llevar agua, bota,
no thanks, no stress.
Y si les interesa la historia de Canarias, mañana otra excursión a la cumbre de Itzazagua. En honor al Mensé y un guerrero en la batalla que rechazó los acuerdos con la corona de... Apenas preservamos yacimientos arqueológicos, pero tenemos el oro parque con animales exóticos. Ninguno es autóctono, pero nuestro zoológico parece un poco tonto, ¿no?
Joder, tío, no me rayes.
Pues tienen pa' verla a las 4, apúntense la lista. Cuallín a las 5, minipico en la pista. Después de la cena, show de malabarista, con barra libre para ustedes, mis turistas.
Achine, Benaguare, Gomera, Esero, Tamaramao, Titero y Gata. Achine, Benaguare, Gomera, Esero, Tamaramao, Titero y Gata.
Y uno basura.
Es que yo no sé en el feature ese que le dijeron.
¿Qué viste el borracho aquel?
Cano, es una locura. Nosotros explotados y los empresarios quedándose el dinero.
Manu, yo quiero ser libre, no depender del extranjero.
Chos locos, es que son demasiados, ya ni cabemos.
Yo te digo un rollo, esto no es turismo, esto es colonialismo, ¿eh?
Pues que cojan la maleta y se expiren.
Venían buscando sol, playa y alcohol y acabaron probando nuestro mojo picón. Somos lava del volcán, Mosifón. Recuerden nuestros nombres al coger el avión. Venían
retomamos una asignatura que hay que colocar. O sea, esto, como muy bien entre líneas decía, si se interpreta, esta movilización del 30 no es ni el punto final ni es el inicio de nada, sino es que hay todo un trabajo. Y una recuerda, una revista, un material, un trabajo, en diferentes formas, que decía algo así: turismo es colonialismo. Y sobre todo era un trabajo sostenido por la Asamblea Canaria por reparto de la riqueza, no solo, pero fundamentalmente. Creo que es interesante situar y rescatar estos materiales, estas reflexiones, qué hay detrás de Canarias para que lleguéis a la conclusión, en vuestra realidad, de turismo es colonialismo, ahí por lo menos, y puede que en cualquier lugar.
Como bien decías, un trabajo compartido con otras de las lógicas que aprendimos de Baladre, siempre con otras, ¿no? No tiene sentido un grupo de 5, 6, 10, 20 personas, evidentemente tiene mucha más potencialidad con las relaciones con otros grupos, y ese material fue también conjunto con la gente de la casa, con gente también de la academia que entiende que los saberes tienen que ponerse al pie de la calle y que regalaban datos y estudios donde nosotros poníamos lucha y visibilización, ¿no? Entonces es importante reconocerlo. Se venía también Margarida de Baleares, la gente de Baladre para acá, para tener debate y exponer también, mirando hacia afuera, comparando otro tipo de turismo, ¿no? Como que puede ser el balear, que también es masivo, que también destruye el territorio, pero que es diferente en cuanto a la economía de una colonia como Canarias, donde toda la industria turística es de fuera, y con lo cual esa economía también se va fuera, con líneas como Baleares, donde también toda la parte hotelera es local, ¿no? Y hay una lógica de buquesía, de economía, que también repercute en la isla. Estamos hablando de otra cosa en el caso de Canarias. En realidad no solo el turismo es colonialismo en estas islas, el modelo económico es colonial. Entonces, si tú te vas en la histórico hacia atrás en Canarias, el modelo que ha impuesto primero el Estado español y luego Europa también, con la entrada, es de monopolio constante, donde Canarias es un poco la huerta del Estado, y donde en su primer momento fue el vino, luego la caña de azúcar, la cochinilla, el plátano, son monopolios constantes de economía. Cuando cae ese monopolio, viene una gran crisis que obliga a Canarias, a quien puede, a emigrar y a buscarse la vida fuera, y a la gente de aquí a malvivir e intentar sobrevivir. Posteriormente, empezó en los años 30, pero el boom viene en los 60 del turismo. Hay otro monopolio que ya se lo come todo. Si anteriormente los monopolios eran agrarios, permitía a la población que se quedaba a sobrevivir con la agricultura. Había tierra donde plantar y eso hacía que más o menos se pudiera malvivir, pero sobrevivir, en el caso del cemento, no se puede plantar. Esa es una de las características propias que tiene el turismo, que en el caso de caída, como pasó en la pandemia, por eso yo creo que también hubo una encendida de luces a nivel popular. Ahí nos dimos cuenta de que si eso se caía, aquí no había de dónde tirar, porque la agricultura se la había comido el cemento, las mejores tierras habían sido destinadas a los hoteles y a la infraestructura que necesitan esos hoteles, ¿no? Carreteras, grandes centros comerciales, donde la Canaria no vivimos y tampoco podemos comer de ahí, ¿no? Evidentemente eso también afecta a lo cultural, a lo estructural, al papel que juega la población canaria en esa industria, que es de malvivir en los peores empleos. Somos las que limpiamos, somos las que llevamos las bandejas, pero no somos ni siquiera las recepcionistas, las directivas de esos hoteles. Tenemos puestos muy precarios, donde por eso también explica que haya unos sueldos tan bajos y tan miserables, a pesar de que tengamos 16 millones de turistas al año con una población de 2 millones. Eso solo se entiende con una política económica colonial, donde además las grandes empresas no tributan en Canarias, con el régimen fiscal especial de ser una zona ultraperiférica, donde no se pagan impuestos con la Reserva de Inversiones de Canarias. Se supone que esos impuestos van a repercutir en el empleo digno, esa paradoja de dos palabras que nunca se dan en ningún sitio, pero en Canarias todavía menos, porque ese dinero no se invierte en la población local, sino que simplemente se lo guardan para seguir enriqueciéndose, ¿no? Esa acumulación de datos durante todos estos años, que como bien dice, salía en ese primer fanzine del turismo colonialismo, y que estamos recopilando también para una nueva publicación en los casi 20 años de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, poco a poco, digamos que fueron quitando capa de pintura a ese decorado que habían hecho las grandes instituciones de vivimos del turismo, y se está viendo, digamos, la capa primera donde evidentemente malvivimos de él y es el turismo quien vive de nosotras, ¿no?
Una recuerda episodios en los que la gente no se podía bañar vuestras playas porque los sumideros, pues no se sabe qué pasaba. Estamos hablando del Atlántico, de islas. Digamos que la mierda literalmente volvía a las playas, ¿no? O sea, eso ha pasado estos años atrás, ¿no? Tú también hablabas de recursos básicos, el agua, la electricidad, los costes. Pero ¿cuánta gente es la que va ahí cada año entonces? ¿De qué estamos hablando?
Está pasando algo interesante. La presión popular de las manifestaciones ha hecho que el gobierno, Coalición Canaria, son unos magos de la cintura, son de los gobiernos que mejor hacen eso de driblar y ponerse a veces incluso a favor de la manifestación diciendo que sus políticas van en ese camino como si no hubieran gobernado los últimos 40 años, ¿no? Lo digo porque el hecho de que Coalición Canaria, que es quien gobierna hoy junto con el PP, tuvieran que dar la razón a algunas premisas que se gritaban en esa manifestación, hicieron que los grandes hoteleros, los grandes empresarios del turismo, dijeran que era verdad que no habían emisarios, que era verdad que los grandes hoteles o que toda la industria hotelera no estuviera preparada y que estaba echando los vertidos directamente al mar, y empezaron a culparse unos a los otros de eso que apuntaba, ¿no? Que toda la mierda de los hoteles está yendo a contaminar las islas, a contaminar las playas de lo que ellos también viven, ¿no? Pero es que supera de todo las lógicas de poder sostener en un archipiélago como este, con 2 millones de habitantes, los más de 16 millones de turistas que vienen cada año a estas islas, que súper limitadas, ¿no? Seguimos hablando de los 16 millones, pero ya ella mismo reconoce que están en población flotante, todo lo que tiene que ver con los nuevos nómadas digitales, ¿no? Esa población que viene aquí con grandes sueldos a trabajar en casa, pero que también ocupa nuestros barrios, que también se comen nuestros recursos. Estamos hablando cerca de 19 millones de turistas anuales, de turistas, nómadas digitales y gente que pasa por nuestros aeropuertos. Es del todo insostenible. Como bien decías, eso está haciendo que hayan grandes cortes de agua. Lanzarote y Fuerteventura llevan años la población de una manera que además ya está acostumbrada, ni siquiera nos quejamos de eso. Es algo habitual que tú tengas 6, 7, 8 horas en tu vivienda sin que tengas agua en el grifo o que no te puedas duchar. ¿Qué está pasando también? Que en las grandes, en las islas mayores, geográficamente me refiero, como Tenerife, ya empiezan a haber también cortes de agua en nuestro municipio. Tenerife, junto con La Palma y La Gomera, pueden ser las islas que más agua tienen. Dentro de la sequía y de que tenemos un problema de agua todas, el agua se acumula sobre todo en islas como Tenerife, que tiene un gran sistema de galerías internos, es una isla húmeda, montañosa, donde el agua se filtra y no, en los últimos años no hemos tenido tantos problemas con eso. Municipios como La Guancha, para la gente más local, que es un municipio de cumbre, que tiene agua, que tiene manantial propio, esta semana están con cortes de agua en la población. Estos cortes de agua no afectan a la zona turística. Las turistas siguen bañándose en piscina, siguen duchándose cuando quieren, siguen habiendo multitud de campos de golf que se riegan a diario para que las grandes, los turistas de más nivel adquisitivo, eso que llaman turismo de calidad, con lo que nosotros tampoco estamos de acuerdo, pero que empieza a ser una alternativa para algunos grupos ecologistas que empiezan a hablar de turismo de calidad, sí, turismo barato no, con todo lo tramposo en lo clasista, ¿no?, que tiene eso. Se duchan cada día y riegan su campo de golf a diario. Eso también está cabreando evidentemente a población que antes no estaba del todo en contra del turismo porque se había comido eso de que vivía de él, y eso también explica lo multitudinario de las manifestaciones de este 20 de abril.
Estaba pensando, digo, pero bueno, Canarias tiene una RIZ que acabas de explicar someramente antes por encima, que digamos es una exención fiscal, ¿no?, que la justificación es reinvertir esos beneficios en el interés colectivo, se presupone, pero les permiten que lo gasten en sus cosas, lo que les dé la gana, ¿no? Pero vosotros hicisteis un estudio en el que mostraba que si la RIZ fuera para la Revis, pues podríais depender menos de tener que someteros a la empleabilidad, sea la que fuere. Podríais abordar de otra forma la vida. ¿De qué traía ese estudio? ¿Qué, ¿qué aportaba? Porque era además de un pueblo, ¿no? De una ciudad, de una villa.
Claro, una de las premisas que seguimos manteniendo hoy por hoy, en esa lógica de reparto de la riqueza que queda bien en el panfleto, pero como bien decías antes, nosotros somos de intentar poner alternativas sobre la mesa. Porque a veces, primero, se visibiliza mejor, se entiende mejor, y segundo, tenemos capacidades también para poner sobre la mesa hacia dónde queremos ir. Cuando hablamos de reparto de la riqueza, ¿de qué hablamos? Y a quién le toca esa riqueza también, ¿no? Como bien decías, fue en el 2011, si no recuerdo mal, el estudio de viabilidad de la renta básica de la igual en el municipio de La Rotava, en un municipio totalmente en crisis, donde demostrábamos junto a Baladre y junto también a José Iglesias, que se encargó de los números, en esa lógica que decía antes de siempre con otra y de también la gente que sabe en lo académico ponerlo al servicio del movimiento social, que era una herramienta totalmente viable. Seguimos con esa lógica. Otra de las campañas más sonadas fue la RIC para la REVI. Como bien dices, esa reserva de inversiones de Canarias ya no es que no se invierta, sino que ni siquiera hay una cuenta común donde los grandes empresarios pongan el dinero y nosotros podemos tener acceso a ver cuánto dinero se ha recaudado y en qué se está invirtiendo. Simplemente se da por hecho la buena voluntad de las grandes empresas, que ese dinero se invierte, pero nadie lo controla. Obviamente ese dinero vuelve al bolsillo de los grandes empresarios y simplemente, como decías bien antes, se trata de un régimen fiscal totalmente el colonial que nada tiene que ver y que nada repercute en la población local. Herramientas como la renta básica de las iguales lo que traen es a dividir ese dinero y a que repercuta directamente en la población, no solo en la nacida aquí, sino en la residente aquí. Es importante y nosotras en los bloques que hablábamos antes también, digamos que más reivindicativo, que por ejemplo, o que por lo menos poníamos el acento en otras luchas sociales, explicar que cuando hablamos de no cabemos más, de que este territorio está totalmente colonizado y que no supera, que no es sostenible, no estamos hablando de nuestras hermanas migrantes de América y del continente africano que vienen en patera. Esas evidentemente no van a los hoteles, esas no se comen los recursos, esas emigran, como nosotras te explicaba antes también, que en estas lógicas económicas coloniales emigran para buscarse la vida. El problema está en quien viene por avión y en que compra las viviendas de nuestros barrios para expulsarnos de ellas, ¿no? Estas herramientas como la renta básica de las iguales diferencia bien también que esa economía que se reparte, que esa cuantía, ese 80% que va a lo personal, va para todas las personas, también para la gente más empobrecida, y que ese otro 20% común, ese fondo comunal de la renta básica de las iguales, también hemos puesto sobre la mesa estos años, pero lo seguimos poniendo a raíz de estas manifestaciones. Es súper importante empezar a decidir qué necesidades tenemos en nuestros barrios, qué necesidades básicas tenemos con esos recursos básicos de vivienda, de agua, que veníamos hablando en la entrevista, y cómo podemos sostenerlos con esos recursos también personales, sobre todo para no entrar tanto en esa lógica que se está tratando de mesa de negociación con las instituciones, sino de autogestión de las de abajo para poder decidir qué pasa con esos recursos que se gestionan en Canarias nosotras, ¿no? No una lógica de capital, no relacionado con los acuerdos que tienen con Europa gobiernos como el de Coalición Canaria, aunque vayan de nacionalista.
Claro, porque estamos hablando, hemos hablado del agua, podríamos hablar también de la electricidad, ¿no? De esa necesidad de fuel para quemar, para que todo chute, ¿no? Hablamos igual que en el resto del mundo de esa pretensión de que las noches estén iluminadas, que el consumo sea ilimitado de energía, pero ¿hasta qué punto el sector primario tiene una presencia y, digamos, una apuesta, ¿no? O sea, porque alguna conocía, ¿no? Amigas vuestras intentaban sacar adelante producciones y contaban la cantidad de dificultades, ¿no? Hasta de llevar la producción a los mercados, ¿no? Ya al margen de que haya poca tierra.
Claro, dentro de ese modelo, o sea, de esa lógica de cambio de modelo que exigimos, entre ellas está que de los 20.000 millones de euros que se recaudaron este año en turismo, estamos hablando de 20.000 millones de euros, una parte importante de ese dinero vaya evidentemente a sostener el sector primario. La realidad es que es marginal, pero porque tampoco existen ayudas, sí que las hay, pero para los grandes latifundios de Europa, como puede ser el plátano, para la exportación, pero no para la economía de subsistencia, no para la soberanía alimentaria, que otra de las reivindicaciones que llevábamos esos bloques independentistas, anticapitalistas a las manifestaciones. Si no hablamos de soberanía alimentaria, si no hablamos de lógica de poder sobrevivir al monopolio turístico, estamos hablando de nada. Estamos hablando de empobrecernos porque no estamos dando una alternativa a que la industria turística decrezca. Para que ella decrezca, tienen que crecer otras como el sector primario, obviamente. Hoy por hoy está habiendo una recuperación importante del sector primario, pero lo está viendo desde iniciativas personales de vivienda, de gente joven que se tiene que ir al campo para comer, para poder sobreexistir, sobrevivir, pero son huertas familiares para su propia casa. Se empiezan a dar algunos grupos de consumo, algunas alternativas de compartir esas tierras y recursos, pero son muy marginales, no tanto porque no haya voluntad política de estos grupos sociales y también de la población en general, sino porque si eso no se sostiene también con economía, con ayudas institucionales, con una apuesta realmente política, es muy complicado buscarse la vida con unos sueldos tan precarios y con unas viviendas tan caras, hace que mucha gente que ha iniciado esos proyectos de agroecología autogestionada se tenga que ir al mercado a malvivir para poder dar alimentar a nuestras unidades de convivencia, a la gente que tiene hijos, personas mayores dependientes, o pagar una vivienda. Es muy difícil vivir de plantar, prácticamente imposible. Vienen a ser también pues algunas familias que tienen un poco el sueldo resuelto, que son funcionarias, las que están llevando a cabo este tipo de proyectos. Con toda la lógica de locura que tiene eso, porque al final es gente que puede sobrevivir, pero que quiere comer mejor. Nosotros estamos intentando apostar por un sector primario y por una agricultura que dé de comer a la población que no puede sobrevivir, a la gente de nuestros barrios que no tiene recursos y que no puede acceder al empleo. ¿Cómo enganchamos ese medio rural con ese medio urbano periférico que no puede comer y que una alimente a la otra y que hay una relación realmente horizontal? Es lo que intentamos, buscar un camino común político, y en esas estamos.
Pues vamos a descansar, tomar aire, y tras el temilla abordamos el presente, que es futuro.
Pa' casa, trabajo, pa' casa, que el cacique tiene hambre. Con la miseria delante, esto no corre si tú no engrasas. No tengas miedo, compadre, el presente está arrengado. El cuento ya está inventado, naciste pobre pero elegante. Pinta desobedecer, deja los megas caducar. Quememos lo que tengamos que quemar. No solo basta con creer, también hay que disparar. Derribemos lo que tengamos que derribar. Este es el requiem de los pobres. Vamos a reventar pa' que no sobre.
Este es el requiem de los pobres. Vamos a reventar pa' que no sobre. Lo, 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 lo.
De abajo lo sabe, cómo matan las cucarachas. Escúchame bien, muchacha, no hay beneficio que diablo regale. Te sacan la piel a tiras, te pelean por cuatro perras. Europeos en la playita y los canarios limpiando su mierda. Vente a desobedecer, deja los megas caducar. Quememos lo que tengamos que quemar. No solo basta con creer, también hay que disparar. Derribemos lo que tengamos que derribar.
Este es el requiem de los pobres. Vamos a reventar pa' que no sobre. Este es el requiem de los pobres. Vamos a reventar pa' que no sobre.
El requiem de los pobres, vamos a reventar pa' que no sobre.
Este es el requiem de los pobres, vamos a reventar pa' que no sobre.
No.
volvemos a una parte muy importante. Es la parte que vosotras, como Asamblea Canaria por Reparto de la Riqueza y otros grupos, llamáis las necesarias soberanías. ¿Habéis hecho los deberes? ¿Cómo está el presente de estas soberanías? Por ejemplo, me consta que es vital la casa. La casa, un centro social, que da cobijo a, bueno, un semillero, ¿no?, de vida, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo está ese hervir para asegurar soberanías, que se llama la casa?
Pues está paradójicamente en un momento interesante de militancia y activismo, pero en un momento también de debilidad, de sostenimiento, sobre todo en lo económico, que es donde hace falta para sostener este tipo de proyectos. En Canarias hay poco cultura de poner de lo personal para sostener proyectos colectivos. Y después está la prisa de entender que lo urgente se coma lo importante. Es interesante mantener este tipo de reivindicaciones como la del 20 de abril. Es importante aprovechar estas subidas de olas, digamos, en lo masivo de repercusión de nuestras luchas. Pero también es importante sostener espacios que mantengan esta lógica también política cuando parece que nada pasa y pasa todo, porque está pasando la vida, ¿no? En el día a día, en sostener espacios que luego den infraestructuras para que estas grandes luchas puedan tener repercusión, como puede ser Radio Pimienta, que está dentro de la casa, como puede ser los colectivos como Jaira, la Asamblea Canaria, Tanegra, que empieza a participar, y otras muchísimas que en estos espacios tienen la posibilidad de sostener su lucha en el día a día, de reunirse, de generar redes de apoyo mutuo, de generar actividad, esa que hablábamos de la importancia de visibilizar. Sin estos espacios que se sostienen en el tiempo, es muy difícil que cuando estas eclosiones se den, de verdad se sostengan, no sea algo, un espejismo que funciona un día y se desinfla, sino que después del 20A haya un 21, un 22, un 23, que meses después eso tenga una repercusión real e incida en nuestra realidad cotidiana. Es difícil explicar en una sociedad como esta, donde a través de las redes sociales, de internet, de la velocidad que todo esto implica, lo queremos todo y lo queremos ya, y sobre todo queremos poner poco esfuerzo de lo personal. Mi vida particular es mía, tengo pocas horas a la semana, al mes, a veces al año, para realizar activismo, para luchar por lo que creo, y la semanita que pongo en esto quiero recoger demasiados frutos. Quiero en 2-3 semanas cambiar la realidad y irme de nuevo a mi vida personal, donde el ocio, donde mis necesidades personales están por encima de las colectivas. Y evidentemente quien puede hacer eso, que es un porcentaje muy pequeño de la población, no entiende de lo necesario de mantener espacios como la casa para que las muchas que no pueden hacer eso, que malviven en el día a día, que tienen que ir al mercado o muchas veces a la espiral de la exclusión que implican los servicios sociales, que implican intentar conseguir una ayuda de las pocas que hay, puedan tener la posibilidad de ser acompañados por puntos de información de derechos sociales, como también existe en la casa, durante todo el año, para poder sostener las vidas. Eso tiene que evidentemente mantenerse con el granito de cada una de nosotras. No se pide, evidentemente, que todo el mundo vaya a un centro social X a militar, pero sí que por lo menos pongan recursos económicos las que pueden para sostener cual sea la casa, el café de espacio en Gran Canaria o los pocos que quieran, sino que también hagan por mantenerlos divulgando las luchas que se hacen y poniendo por lo menos importancia a que lo cotidiano, el día a día, es lo que sostienen, pues, estos subidones de luchas colectivas como pudo ser el 20 de abril, ¿no?
Claro, aquí hay que pararse, Josemi, o sea, tenemos que ser claras con la gente y disfrutan de este programa, 18 años ahí, otros muchos programas, esa radio, pero ¿dónde la gente puede pillar esa cuenta corriente, ese espacio donde aquí podéis tomar nota y meter lo que sea? O sea, ¿hay algún lugar, página, o sea, que podamos decir, por favor, entrar aquí?
Sí, en el espacio lacasa.wordpress.com, espacio La Casa en Google, sale rápidamente el centro social. Hay una etiquetita que pone, conoce nuestros proyectos, para que también se pueda ver qué tipo de luchas se hacen a diario ahí. Y hay otra etiquetita que pone Hazte Socia, donde ahí puedes ver todo el proceso para aportar económicamente en este momento delicado, ¿no? Donde además estamos en una lucha también legal por sostener el espacio, donde necesitamos, hemos abierto una campaña recientemente que son 100 socias, 100 personas a 10 euros mensuales sostendrían todas estas luchas que estamos diciendo, ¿no? 10 euros al mes muchas veces son pues 10 cervezas menos un sábado, un viernes por la noche, y eso evidentemente puede sostener pues luchas y espacios sociales de apoyo mutuo y sobre todo de relación como el que estamos contando, ¿no? Como la casa.
Vamos a las soberanías y vamos a una idea que estabas lanzando, que es la de proceso. Cuesta mucho, ¿no? Situar, digamos, la vida en lógicas de proceso, ¿no? Y no en aquí te pillo, aquí te mato.
Sí, tú lo sabes bien, Valadre lo sabe bien. Hay una diferencia muy clara entre hacer de la lucha una manera de vida, una manera de entender la vida en el tiempo, una manera de situarse en ella. Y eso evidentemente cambia totalmente la lógica. Es muy diferente cuando tú te sitúas en la vida desde la relación con otra, desde el apoyo mutuo, para sobrevivir una y siempre con otra. O sea, donde sobrevivimos tres en estas lógicas, siempre se puede sumar gente. A cuando tú te sitúas en la vida, o en la lucha, mejor dicho, en esas lógicas tradicionales de la izquierda más mitológica, donde yo voy a salvar a la población. Ahí evidentemente entra un montón de frustraciones porque nuestras vidas son muy limitadas, es muy difícil cambiar la realidad de un sistema capitalista en 80 años como mucho, pero sí que es mucho más sencillo plantearse la vida con otra en lo limitada que puede ser nuestra vida, porque ahí cambia la mentalidad y las que vivimos en ese tipo de espacios seguramente más humildes, menos pretenciosos, pero en esas lógicas de relación para el apoyo mutuo, hemos entendido que nuestras vidas son mejores y que la gente que se acerca a nuestros espacios también son mejores. Vivir con otras hacen que podamos poner en práctica, además en el presente, esas lógicas que decimos querer para el futuro, esas soberanías en lo pequeño. Ese laboratorio que podemos tener en comunidades como la casa hace que entendamos también mejor a la gente que está en exclusión, a esa gente que le decimos coman juntas si no tienen recursos, vivan juntas. Es fácil decirlo cuando tú haces tu vida por separado y la haces en lógicas capitalistas porque puedes, a cuando tú también lo vives en tu carne y empiezas a entender las dificultades de la convivencia en el día a día, lo que implica vivir con otras y compartir tu intimidad, lo que implica tener que quedar todos los días para hacer una olla común y comer juntas ahí, que te toque a ti hacer la comida, o te toque limpiar, o te toque tener cuidados con la que está enferma, o que los hijos de las otras, a pesar de que tú no hayas optado por la crianza, también son tuyos. Ahí entramos en vivir en nuestra carne eso que queremos, que decimos querer para la sociedad en general, y ahí los matices y las coherencias cambian, y bajarse en barro hace que te ensucien los pantalones, ¿no? Y que también sea mucho más comprensiva con la otra persona, con la gente de nuestros barrios, que evidentemente han apostado por salvarse sola porque es lo que todas hemos aprendido, ¿no? Hay una relación mucho más real, mucho más cotidiana y mucho más humilde con la vecina que vive enfrente de nuestros centros sociales, de nuestra casa, ¿no? Y entran menos lógicas de esas que hablábamos antes, de las redes sociales, donde te sintúas en toda la coherencia, en toda la revolución de tu persona, y donde rara vez muestras tus miserias, tus incoherencias, toda la mierda que todas las personas tenemos, evidentemente. Ahí no existe, ¿no?, en esas redes sociales, sino que mostramos nuestra cara más popular, más revolucionaria, cómo yo estoy dando la vida por el resto, cuando evidentemente a ti te está sosteniendo muchísima gente que no pone la cara en lo cotidiano, que hace que tú puedas salir ahí a poner la cara en un tiempo limitado, ¿no?
Josemi, estaba dándole vueltas a una idea. Hace poco escuchaba esto del clima en vuestro país, en Canarias, os está desbordando también. Las temperaturas suben, de repente aparecen épocas que parece como el Amazonas, ¿no? Lluvias y más lluvias y calores insoportables. O sea, la soberanía energética vinculada a estos fenómenos, ¿cómo lo estáis abordando? Porque esto es un temazo.
No se está abordando en realidad. Lo que está viendo evidentemente es una sequía importante, como decías. Es una cuestión de subida de temperatura más que de bajada. Las lluvias son torrenciales pero cortas, llueve mucho pero en muy poco tiempo, eso ni siquiera es bueno para los cultivos, los ahoga. Eso evidentemente está, ahora mismo hay declarada una emergencia hídrica en toda Canarias, que reitero, lo digo muchas veces, pero es importante recalcar, porque es muy loco que no esté afectando a la industria turística, esa sigue a todo tren. Y evidentemente, además les favorece, quiero decir, cuando tu política de monopolio turístico es el turismo de sol y playa, que haya sequía y haya sol mientras haya agua en las piscinas, favorece a la industria turística y eso es bueno para la institución en general y directamente por eso nos está tratando desde la institución. Desde los movimientos sociales realmente estamos muy limitados. Esa pobreza y esa exclusión, estamos hablando de 800.000 personas en riesgo de exclusión en Canarias, con 2 millones de habitantes, el 36% de la población, casi el 37% de la población que habita aquí, hace que sea muy difícil ocuparse de otra cosa que no sea la supervivencia diaria también de las activistas. O sea, muchas de las activistas, evidentemente, estamos dentro de esa cifra de exclusión social y hace que se hable todo el rato, evidentemente, de la importancia del cambio climático, se enuncie, se proteste en la calle, pero es muy difícil sentarse a ver qué soluciones autogestionar, porque además es muy difícil buscar herramientas para eso. Algunos colectivos sí que están haciendo sobre todo campañas de concienciación en los institutos, con la población local, pero viene a ser aquello que decía José Iglesias de poner a dieta a la bestia. Todo el rato es como que la solución está en la población que estamos mal viviendo, pero ninguna solución se pone ante el gobierno, ante las grandes empresas que son realmente las que están esquilmando el medio ambiente en Canarias y que son los culpables de ese cambio climático. Entonces, por mucho que nosotras reciclemos en casa, por mucho que nosotras cerremos el grifo y la usemos poca agua, en realidad lo que estamos haciendo es que se utilice más por la industria turística, porque no hay ahí una equidad, ¿no?, en estas campañas. Con lo cual, se empieza a tratar, pero es muy difícil buscarle soluciones. Creo que la exclusión social ahora mismo y la expulsión de la población de nuestros barrios se está comiendo prácticamente el día a día del movimiento social en Canarias.
Tú conoces de sobra una calle que le llaman León y Castillo, en Las Palmas de Gran Canaria. Me molesté, entre comillas, lo de molestar, ayer, en ver acumulación de cartones de gentes que está detrás de ellos. He tenido la sensación que siempre históricamente mucha gente aquí tiene como casa la calle, que esto va en aumento. ¿Es vuestra sensación también?
Mira, Manolo, históricamente en Canarias los pueblos son relativamente pequeños para lo que es Canarias. Hay mucha población, es verdad que son pueblos grandes comparados con otros territorios del actual Estado español. Pero bueno, la exclusión, tú lo sabes bien también, que llevo muchos años trabajando en esta temática, hace que tú te escondas de tu entorno. Si tú te quedas en situación de calle, no te quedas donde has vivido, donde está tu familia, donde puede estar la gente que estudió contigo en el instituto, en el colegio. Entonces, las grandes ciudades, sobre todo Gran Canaria, que es la gran urbe en Canarias, pero también Santa Cruz de Tenerife, acumulaban la gente en situación de calle de toda la isla. Eso hacía que ahí se viera mucho más de toda esta exclusión y después y que en los pueblos se viera menos, ¿no? También las grandes redes familiares que todavía existen en Canarias de apoyo mutuo. Hay una cultura entre africana y latinoamericana donde la gente se sostiene en exclusión. Pero esto se ha desbordado tanto que ni esas redes pueden sostener a la población, ni siquiera las grandes ciudades pueden sostener a la gente que está en situación de calle. ¿Qué está pasando últimamente? Que pueblos como La Rotava, con 40.000 habitantes, pero también pueblos más chiquitos como Santa Úrsula, que puede llegar a, no sé en cuánto estará, 15.000 habitantes, no llega a los 20.000, tiene gente en situación de calle. La Rotava tiene bastante gente en situación de calle y por hoy, gente joven durmiendo en la calle y pidiendo en la calle. Eso es algo que en nuestra realidad no habíamos vivido hasta ahora. Esa gente se iba a la ciudad que está solo a 40 kilómetros. Es fácil llegar y era más fácil buscarte la vida, esconderte en los barrancos. Hay barrancos llenos de gente. Me estás hablando de calles centrales, pero si te vas a las zonas escondidas, sabemos que la gente empobrecida escondemos la pobreza, ese estigma que tenemos, los barrancos están llenos, gente en las cuevas viviendo, gente en grandes edificios que antes eran fábricas como la Danone, están llenas de gente viviendo en la calle y está totalmente sobrepasado los servicios sociales. Evidentemente se tiene que notar, son 800.000 personas en riesgo de exclusión. De estas, otro dato que también es interesante, 376.000, que es cerca de las 400.000, la mitad, estamos hablando de pobreza infantil y juvenil. también riesgo de exclusión. Tenemos una de las tasas más altas de pobreza infantil de la Unión Europea. Antes del conflicto de la masacre de Israel a Palestina, el paro juvenil en Canarias era igual al de la Franja de Gaza. Son datos muy locos dentro de la supuesta Europa del capital.
Josemi, lo bueno dicen, si breve, no sé cuántas veces bueno. Una hora muy ilustrativa, una hora de solidaridad, de denuncia, pero sobre todo de propuestas, de soberanías que estáis articulando y que celebramos. Ajul y a seguir en ello.
Ajul, felagüe, mitad en mí. Muchas gracias a todas y un placer estar en nosotras las personas.